En Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, moteros y moteras, muy buenas tardes y bienvenidos al programa cultural taurino de Radio Puerto en el 107.8. Vamos a torear la siguiente hora. Vamos a seguir hablando de toros, de los toreros del puerto, de los productos promesas. Si las motos no lo permiten, vamos a hablar de una familia taurina. Ahora presentaremos a nuestros invitados. Estamos pendientes de que lleguen a los estudios porque sabemos cómo está hoy el puerto, cómo tiene que estar colapsado, lleno, porque esto es vida para la ciudad. Pero antes de meternos en materia, vamos a saludar a nuestro compañero Manu. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Puerto.
Que suenen los clarines y arranque el puerto taurino. Capote, la espada, la muleta, un torero puede cambiar la historia y puede cambiar el transcurrir de la vida diaria de muchas personas. Y eso es lo que nos ha pasado hoy en este programa. Para los anales de esa historia, para los anales de la historia de tauromaquia, quedará ese miércoles 26 de abril del 2022, donde un chaval de la Puebla, que se llama Morante, cortó un rabo en la maestranza. Le digo que cambia un poquito la historia de todo el mundo, y nos cambia el paso a todo el mundo, porque yo nunca suelo preparar las editoriales, siempre de lo que surge, de una llamada de teléfono en el momento antes de venir, de cómo mi mujer se ha despedido de mí, de una conversación con Manu, un arreón que nos mete Dani con Morante. Pues suelo hablar, me surge de ahí y de ahí surge, me bebo la fuente de donde inspirar la historia. Pero sí es verdad que esta semana casi la tenía preparada, está escrita, porque quería dedicársela a una familia mutorera, que ahora vamos a hablar de ella, y no quería olvidar nada. Entonces escribí algunos datos, no mucho, pero escribí unas cosas. Bueno, la he dejado en el tintero, la he dejado en el... cuidando las polillas del viento, del Mario, porque ese Morante, con ese rabo en Sevilla, después de 52 años, después de que cortara el maestro Francisco Ruiz Miguel, ha cambiado el paso a todo el mundo. Yo, cuando vi a Morante cortar el rabo, no voy a describir, ni voy a aquí hacer una crónica de la faena, cada uno la vimos, la sentimos, la vibramos, la expusimos como nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, pues brotaran en aquel momento con la magia y el embrujo y el duende que tiene el toreo. Pero sí es verdad que a mí se me vino dos anécdotas a la cabeza. Una la voy a comentar a lo largo del programa si se tiene bien. Pero si me vino, tú sabes, yo soy mucho de fechas, mucho de estadística, y se me vino a la mente. ¿Cuántos habrán que habrán hecho lo mismo que ese aficionado, ¿no? ¿Cuántos habrán? Recuerdo una tarde, creo que era un día como hoy, un 28 de abril del año 79, feria también de Sevilla, una corrida de Martín Berrocal, en el cartel Curro Romero, José Luis Galloso y Manini. En el silencio sepulcral de la maestranza, un aficionado saltó después de que Curro matara a su segundo toro y le dijo: Curro, te odio. Y eso venía a decirle lo que han pensado muchos morantistas durante este largo desierto de espera, de aguantar a reones, de decir Morante no vale nada, Morante tiene busca un toro, que decir Morante no sé qué. Todo lo que tenemos que aguantar los morantistas durante este tiempo se nos resumen en lo que muchas veces me he gritado: Morante, te odio, ya está bien. Después de hablar de Pitrocada del Puerto, después muchas cosas. Pero hoy, y después de ver cómo Sevilla meció un torero por la calle, cómo paró una ciudad, cómo se cortó el tráfico, cómo eso, lo que he dicho, paralizó una ciudad, el Paseo Colón se paralizó para que la Semana de Pasión, la Semana Santa de Sevilla se extendiera hasta el viernes, el miércoles de feria, y en volanda los costaleros mecieran al dios de los toreros, para que los costaleros llevaran a hombro a José Antonio, el niño de la Puebla que se llama Morante. Don Manu, tú eres morantista.
Sí, yo tengo mi punto torista, pero no dejo reconocer el arte, el valor. Y para mí uno de los toreros que más me han gustado siempre, obviamente, ha sido Morante. Además, Morante el año pasado, digamos, llevármelo a mi terreno, ganó muchos puntos porque se apuntó a muchas corridas duras. Algunas triunfó, otras no, pero lo vivido el 26 en Sevilla fue algo espectacular. Yo además me alegré mucho por él, porque lo que tú acabas de decir de los derrotistas y eso, en el toreo no hay que ser derrotista, hay que... No es, esto no es fútbol, hombre, y hay que disfrutar con la faena. Y si sale mal torero, pues mala suerte. Y si sale bien, hay que disfrutar, no hay que ponerse enfadado. Porque no, es que Morante, no, Morante hizo una faena memorable. Como tú dices, no voy a hacer ninguna crónica, cada uno la vivimos de una manera. Y a mí me encantó y me alegré un montón por el Toro de la Puebla, que creo que es un hito histórico, porque Morante, aunque no hubiera cortado rabo, iba a pasar a la historia del toreo. Y esto pues como una guinda al pastel, digamos. Bueno, todavía no se retira, esperemos que pues vamos a verlo hacer faenas como esta.
Hombre, y lo necesitaba Morante, sí. Había sido muy castigado por la presidencia en la corrida anterior. Había sido llevar varias fechas, varias ferias, seguía ya anunciándose 5 o 6 tardes y solo viendo detalles, casi no pasando nada. Después de una temporada de 100 tardes, sí, pero no. Y después de haber mandado en el toreo, ver, porque si hoy, mañana, mañana. O el domingo, no me acuerdo la fecha. ¿Cuándo va a matar Julio la de la Quinta en Sevilla?
El sábado.
Julio va a hacer eso, es porque Morante ha dicho que hay que torear todo el mundo en Castes.
Espera, me estoy equivocando, el sábado o el domingo. Porque el lunes, este año cambia la de Miura es lunes, creo que es el domingo.
Y yo sé que a Morante le queda una con la corrida mixta.
Sí, sí, que es mañana sábado. El sábado. Domingo torea la Quinta Juli con Pablo Aguado y Daniel Luque. Y el domingo es la Miurada, que son 3 banderillas de más. Antonio Ferrera, Manuel Escribano y el Fundi, que se ha apuntado.
El Fundi
de Granada, que se ha apuntado. El torero de Granada, perdón. Que se ha apuntado a la de Miura.
Y por todas esas cosas que toreros se apuntan a este tipo de encaste, a este tipo de corrida, yo creo que la culpa la tiene Morante, ¿no?
No hay duda ninguna. Morante ha sido el que ha abierto la puerta, digamos, a esto de los llamados figuras del toreo, pues que le abre las puertas a los encaches. Además, es algo que yo siempre lo hablo contigo, el torero más antiguo, hombre, la toromaquia va avanzando, obviamente, pero el torero antiguo siempre toreaba todos los tipos de encaches. Es más, yo muchas tertulias que he visto al maestro José Luis Galloso siempre hablaba de eso, que él ha tocado muchos palos, que le tocaba torear lo que hubiese y ya está. Y bueno, anécdotas muchas más antiguas de... Recuerdo de Antonio Ordóñez, de Dominguín, toreros de postín, toreros de poder, de fuerza, que mandaban la fiesta y cuando llegaba alguien y le mojaba la oreja, ellos lo retaban con una miurada, con una vitorinada y con una corrida fuerte. Y Morante, por año pasado, se apuntó eso, pero sobre todo se apuntó, vamos a llamarlo locura, pero locura con bellas palabras. Una locura de homenajear al gallo, que es su ídolo. Él todo lo que hace lo hace para el gallo. De hecho, el traje que llevaba era de Joselito el Gallo. Hizo una réplica del traje, preciosa.
Del año 14, me pasa a mí, ¿no? De cuando toreó los seis toros.
Sí, sí, cuando toreó los seis toros
14,
de Contreras.
19,
de
Contreras, cuando toreó sí. Contreras en Valencia.
Y era,
bueno, pues igual. No sé si has escuchado al Sastre, justo.
No lo he escuchado, no tenía la suerte.
Justo ha dicho que toda la inspiración de los cinco trajes que Morante le han cargado para Sevilla... fue un encargo que fueran todos con acento morantista. El que se puso la tarde el día anterior, el domingo de Ramos, de Resurrección, está inspirado en el traje que llevó Joselito el día que lo cogió el toro en Talavera.
¿El naranja de hilo blanco?
No, el naranja de hilo blanco no está, es diseño aparte, pero dice que el que está preparado para el sábado es un auténtico espectáculo. Y los que está preparando para San Isidro, que son donde va a estrenar, siempre Morante siempre estrena en Sevilla y San Isidro y Madrid, dice que son otro auténtico espectáculo.
Es que yendo a Ostalgaba, Morante no da punta sin hilo, siempre tiene algo. Y además, cuando una faena le... Es que es un torero que, porque muchos toreros tú hablas con ellos y dices, no, yo empiezo a torear y viendo el toro me acoplo, pero es que Morante, además de hombre, realmente se tiene que acoplar la embestida para una vez que es... le gana la partida al todo, puede adomeñarlo y someterlo, también es verdad que Morante ya en su cabeza... sabe más o menos qué va a hacer, quiero hacerle esto, quiero hacerle... Y muchos pases de su antiguo. Bueno, el año anterior, cuando le tiraron el sombrero al ruedo de la maestranza, obviamente estaba preparado, que fue un homenaje a Pepe Luis Vázquez, creo que era, ¿no?
Sí.
Fue un homenaje y además se vieron fotos luego también, blanco y negro, lógicamente, de Pepe Luis toreando con el sombrero atrás, y fue un bonito homenaje. Aquí, bueno, aquí lo de la silla no sé si fue un homenaje, pero aquí lo de la silla fue increíble también. Además, la silla era para montar y bajarlo en parihuela, ¿eh? Como bajó la silla desde arriba.
Yo no sé tú de memoria cómo estás.
Por ahora creo que bien. Espérate que vaya luego Arbeti, pero por ahora bien.
Yo tengo una faena de Morante, una fecha de Morante clavada a fuego en el puerto. El día exacto no lo sé, fue una corrida creo nocturna en el año 99. Morante vistió un traje blanco y plata con cabos negros, puso banderilla cada tarde, cortó un rabo, si no me equivoco. Una corrida de Gavira. Aquí en el
de Gavira, creo que sí, me acuerdo, puso banderilla, creo que sí.
Yo creo que puso a todo el mundo.
Fue de Gavira, sí me acuerdo.
Oye, Víctor Barroso, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de los toros del puerto.
Muy bien también. Estuvo genial, vamos, yo lo pude ver a través de las cámaras de la tele y con la espada estuvo regular, pero realmente estuvo muy bien. Víctor Barroso es un torero que tenemos aquí en el puerto que está de arte, que hay que apoyar, y además el chaval se lo está currando tela. Ha cambiado apoderado, algo que le ha venido además bastante bien. Y estuvo sensacional. Entró por una sustitución, pero estuvo sensacional.
Ellos se juegan la vida, también riegan el arbero, con la sangre de su vena y de su frente el sudor. Su fama es difuminada, para ellos no hay pañuelo. Ellos no salen a hombro, la puerta nunca se abrió. Una ovación es el premio para un par de banderillas, o cuando citan de lejos al toro para picar. Forman parte de la fiesta, de ellos muy poco se habla, siempre guardando la espalda, siempre en segundo lugar. Son las cuadrillas del arte, profesionales del toro. Son las cuadrillas del arte de la fiesta nacional. Tiene en sus manos el temple y el embrujo más torero. Es de plata su figura, para ellos mi cantar.
Bueno, vamos a... Hemos tenido que hacer este paréntesis para que entraran los invitados. Sabemos cómo está el puerto hoy con el tema de las motos. Y bueno, esto está haciendo que se nos atrase todo un poquito, pero bueno, nos seguimos el orden y vamos a hablar con Jaime Padilla Jr., Jaime Padilla padre, y en unos minutos se nos va a incorporar Alejandro Morilla. Vamos a empezar por el Junior. Jaime, primera entrevista.
Pues sí, primera entrevista.
Oye, una pregunta. Cuando tú dijiste en tu casa, quiero ser torero, ¿qué cara puso el de la chaqueta?
Pues mira, si te digo la verdad, nunca dije eso. Siempre desde pequeñito, siempre ya lo venía marcando. Nunca hubo una vez que dijera quiero ser torero. Pero cuando ya fue aumentando la afición, pues ellos sí que me dijeron que me apoyarían en todo lo que viniera.
Siempre uno tiene un primo, un familiar, un amigo con el cual le confianza esos secretos. Mira, pues yo quiero ser esto. Voy a ver cómo se lo toman mis padres. ¿Tú, en tu caso, habías hablado con algún familiar tuyo?
No, ya te digo, porque venía desde pequeño, desde que tenía, no sé, 3-4 años, que me ponía ya a torear en la peluquería de mi madre allí fuera. Así que no me acuerdo de ese momento.
Oye, la familia Padilla, soy una familia siempre de artistas, ¿no? Y que hay arte. ¿Estás tú ahora como heredero de la familia Padilla? ¿Cómo se lleva eso?
Pues la verdad que es mucha responsabilidad, pero bueno, siempre con felicidad y orgullo. Orgulloso de llevar este apellido y este nombre.
Oye, he dicho antes que la familia Padilla soy familia de arte, ¿no? Y tenemos, no estás tú solo llevando a la familia Padilla ahora el arte, ¿no? Sino que tenemos a una prima tuya también, ¿no?
Sí, mi prima Maite, que está ya lleva tiempo bailando flamenco y eso.
¿Y cómo es tu prima Maite?
Mi prima es una persona muy, muy, muy alegre, muy con mucha personalidad. Es una persona encantadora.
¿Y ella habló contigo? ¿Vos habla con ella alguna vez cuando dijiste quiero ser torero?
La verdad que yo recuerde, nunca he hablado con ella sobre ese tema.
Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo es eso de que ahora hayáis dos Padillas llevando el arte de los Padillas por el mundo?
Bueno, pues algo muy bonito que tenemos que intentar llevar por bandera para que los nuestros sigan orgullosos del apellido.
Oye, aquí está tu primo Jaime, está tu tío también. ¿Has escuchado a tu primo Jaime las palabras que ha dicho sobre ti, no?
Sí, desde aquí le mando un beso y vamos, se lo agradezco en el alma.
No, Jaime, ¿tú quieres decirle algo a tu prima?
No le quiero decir nada.
Hombre, yo sí te voy a preguntar. Sé que estás ahora mismo, va a entrar dentro de unos minutos a una consulta médica por un accidente de tráfico que tuviste ayer. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios estoy muy bien. Las cosas del directo, que tenía que ir a bailar a la Feria de Sevilla y me quedé a mitad de camino.
Bueno, eso lo compartimos con los toreros. Los toreros, los artistas siempre están en la carretera y es normal que pase. Son gajes del oficio, ¿no?
Pues sí.
Tu tío está aquí, que se ha quedado, que no sabía que tú ibas a intervenir. Jaime, padre, algo que decirle a la sobrina.
Maite.
Ahora te está escuchando.
Maite, buenas tardes. ¿Cómo está, corazón?
Muy bien, Tito. Buenas tardes.
No sabía nada. Sabía que la última vez que estuvimos hablando, sabía que tenía una agenda muy apretada en Sevilla, y lo cual nos sentimos súper orgullosos, pero no sabía el accidente, ¿no?, de lo de ayer. Pero bueno.
No he querido para nadie, Tito.
Ya, imagino. Nosotros los Padillas tenemos esa dureza, pero bueno, lo cual yo verte ya en radio y en antena me imagino que estarás mejor. Pero sí te tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de ti. Creo que eres un eslabón en la cadena, tanto por tu padre, por mi cuñado José Ballesteros, que es un empresario brutal, un tío con una capacidad fuera de lo normal, un tío que también nos inculcó unos valores importantes, porque yo conocí a papá desde hace 30 años o más. Y por supuesto tengo que destacar la figura de tu madre. Tu madre es una persona ejemplar para todos los Padillas, mayor que nosotros. Ella fue la que nos crió, entre comillas, junto con la abuela Ana y Bienvenida. Y creo que todos tenemos retazos, ¿no?, y retales de tu madre. Mi hermana Maite es un ejemplo en la familia. Es la típica, y hay que decirlo, persona que nunca se ve, que siempre está ahí y que siempre dependemos de ella. Sin Maite Padilla, sin Bienvenida, pues por supuesto con mi madre, juntamente con mi abuelo, no podríamos o no hubiéramos ido ni la mitad. Por tanto, mi hermana y mi sobrinita Maite es un ejemplo. Ballestero Padilla es una mezcla brutal y creo que es una artista a tener en cuenta. O sea, pienso que va a ser una chica a tener mucho, va a dar mucho que hablar, Manolo. Y para nosotros, en este mundo del artisteo, sobre todo en este mundo del cante, del baile, La arropamos, la protegemos porque creo que es muy pura y es Padilla 100% y por tanto siempre va a tener nuestro apoyo al 100% y la queremos y la idolatramos. Es un artista de los pies a la cabeza.
No, Maite, yo creo que esto es un chute de energía, ¿eh?
Muchas gracias por tus palabras. Vamos, al final la sorpresa me la estoy llevando yo en vez de dársela yo a mi primo.
La verdad es que sí, que habíamos hablado para que fuera para tu primo, pero bueno, las cosas del directo son así.
Pues la verdad que sí. Yo quiero comentar que estoy muy orgullosa de la familia de la que vengo, de los valores que me han inculcado mis tíos, que siempre me han apoyado. Es verdad lo que ha dicho mi tío Jaime, siempre están al pie del cañón conmigo. Me miman muchísimo, me protegen, me intentan llevar por el mejor camino, intentan abrirme puertas. Y yo, pues claro, la presión me puede porque intento no bajar el apellido Padilla de donde quedó. Y yo creo que mi primo Jaime lo va a hacer súper bien y va a hacer lo mismo, ¿no? Seguir adelante con el apellido. De todos los primos es el que más destacaba desde pequeño. A mí no me ha hecho falta que él me diga, prima, quiero ser torero. Nosotros ya lo sabíamos. Se le veía en sus andares, en su forma de ser, en su forma de jugar, con 3 y 4 años. Entonces, algo que no me ha cogido de sorpresa, sí me tiene preocupada, porque para mí es mi niño. Y yo sé que el mundo del toro lleva su sufrimiento, pero yo quiero decirle que luche, que nunca nadie le corte las alas, que si un día tiene una mala tarde, pase lo que pase, a seguir entrenando, porque él puede y él va a llegar. Y con el apoyo de nosotros, más todavía.
Efectivamente, Maite, te dejamos porque ya sabemos que tenías cita de 25. Que ese brazo no sea nada, que puedas moverlo con el arte que lo mueve los Padillas. Y gracias por este esfuerzo que se ha hecho y gracias por atenderme como más atendido desde el primer momento. Sin duda eso son genes de la familia Padilla y lo llevas muy de bandera.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, besitos.
Bueno. Yo siento que te haya enterado lo del accidente de tu sobrino por aquí por mí.
Desgraciadamente, bueno, pero es lo que se ha dicho, Manolo nos conoce mucho tiempo y siendo Ballestero Padilla estoy convencido de que no será nada. Es como, seguro que se pondrá...
Te tiene que acercar un poquito más al micrófono.
Perdón, Jaime. Seguro que se pondrá un...
Y no agarrarlo, porque cualquier movimiento con la mano, aquel lo escuche y nos vuelve loco.
Me disculpen de ahí desde la pecera, siento muchísimo. Pero bueno, le deseo lo mejor a mi sobrina, después la llamaré, seguro que no será nada, estoy convencido que será una...
Yo lo que he hablado con ella es un brazo un poquito encima, hasta ahora en la Jerez, la clínica Belme. Sí. Y bueno, tenía consulta de 25 y por eso hemos hecho esto. Bueno, vamos, Jaime. Hemos hecho esto porque estaba previsto... Te he preguntado todas estas preguntas tan corriendo también, que si el pollo tiene que pactar con tu primo que tiene que entrar antes de cuarto por la consulta médica, ¿no? Por eso yo te he atacado tan pronto con la familia y eso. Vamos a pasar al maestro y volvemos contigo. Alejandro, vuelves a tu casa, está tu casa, tú lo sabes.
Muchas gracias, Manolo, buenas tardes. La verdad es que, fíjate que de momento bonito y recuerdos bonitos, ¿no? Tengo de ustedes y volver a estar aquí después de varios años, la verdad es que para mí es una ilusión y muy motivadora, por supuesto.
Yo lo llevo diciendo varios programas desde me arrancó esta temporada 2023. Hemos dicho que hay un tan de perfecto de apoderamiento que es el que formáis ustedes dos. Yo hoy en casa, cuando digo, ya lo saben, nunca tenemos nada preparado, yo nunca tengo nada preparado, lo que me va surgiendo lo voy soltando por aquí. Pero si analizo mucho las cosas y analizaba, digo, ¿a qué ve? ¿Qué tan de más perfecto se está haciendo? Porque un torero cuando coge un apoderado que quiere que le dé corrida, torear y torear y torear. Y ustedes habían empezado hace 2 temporadas, esta es la tercera, habían empezado despacito, mucho campo, mucha historia, mucho corrido de efecto, un festivalito creo a final de temporada. La temporada pasada ya empezamos a ver las corridas de toro, a ver el resultado de lo hecho la temporada pasada. Y esta pues yo creo que va a ser una temporada bonita, ¿no?
Sí, pero mira, Manolo, el hecho de torear, a lo mejor si el apoderamiento lo hubiéramos hecho hace 15 años cuando me hice matado de toro, probablemente los objetivos hubieran sido ese, pero fíjate que quizás ahora, por supuesto, queremos estar en la feria, queremos matar todo tipo de corridas de toro, queremos torear 50 corridas de toro un año, pero todo eso, si no tenemos un asiento bueno, un asiento positivo, no va a llegar, evidentemente. Y yo creo, bueno, ya quizás Jaime, que en el momento, desde la primera conversación que tuvimos, en ningún momento nos planteamos, Alejandro, hay que torear 8, hay que torear 10. O yo le dije, Jaime, quiero torear. No, yo quiero disfrutar como lo estamos haciendo y que cada corrida de toro que hagamos, eso sí es una cosa que hacemos mucho hincapié, en que haya una evolución, ¿no? Jaime siempre me dice, hay que demostrar los 15 años que tenemos de matado de toro, y eso sí me obsesiona más que el poder sumar, que el poder querer torear 20, 30 corridas de toro. El que cada corrida de toro haya una evolución y los entrenamientos den sus frutos, sí nos obsesiona más. Y la verdad es que yo creo que, oye, que poquito a poco lo vamos consiguiendo. Y como te digo, la obsesión de torear mucho llegará, por supuesto, que queremos montarnos una furgoneta y hacer una tournée de 50 o 60 corridas de toro. Pero hoy por hoy yo creo que lo estamos disfrutando de una manera, la verdad es que realmente preciosa, apasionante. Y para nosotros siempre lo decimos, cada tentadero es una corrida de toro. O sea que este año hemos toreado más que la de Villamartín.
Torero. Pues a Jaime, ¿cómo fue cuando Alejandro llamó a tu puerta y te dijo, Jaime, te necesito, necesito que me apoderes?
Es algo muy bonito, o sea, todos los que me conocen realmente saben que soy, y permítame la expresión, soy un bohemio. Siempre fui un bohemio de la vida, he estado toda mi vida toreando con la figura del toreo desde que tenía 21 años. Yo siempre tengo un lema en la vida que creo que a mí Dios me dio más de lo que yo le pedía, ¿no? O sea, en el toro me ha dado muchísimo. Y yo creo que los profesionales, los que hemos llegado a unas cotas altas, estamos obligados a ayudar a todas aquellas personas que quieran ser toreros de verdad. O sea, de verdad, y lo digo con palabras grandes y en negra, de verdad. Aquí todo el mundo queremos ser torero, pero pocos son los que se dedican a esto. Me quiero decir con esto. No tuve la menor duda, Alejandro, en el minuto cero que me llamó. Yo me había quitado, no me había quitado todavía realmente, pero él sabía de mis condiciones, que yo no iba a torear si no fuera con una figura de torear como Enrique Ponce o como Finito. Y me llamó, creo que fue a la 1:15, yo estaba entrenando en mi casa porque yo tenía un preparado personal, me estaba dando unos chalecos de electromusculación. Y si eso fuera a la 1:05, yo creo que a la 1:10 lo tenía súper claro, ¿no? Nunca tuve la llamada de un torero para mí tan importante. Para mí un torero con una categoría brutal, un torero muy contrastado, un torero que no me tenía que describir su vida, un torero que en mi casa se le había admirado, se le había idolatrado, un novillero único en el puerto, único, hay que decirlo con palabras grandes, un matador con una dedicación brutal. Y hostia, pues, ¿y qué le iba a pedir? O sea, para mí creo que fue una lotería que este hombre acudiera a la llamada de Jaime y que confiara en mí. O sea, uno puede tener muchos conocimientos taurinos como profesionales, pero sí, yo también le dije de que confiara en mí, pero que yo de apoderado no tenía ni idea. Pero sí es verdad que iba a poner el 50, o sea, el 100% para poderlo atender, y así fue, ¿no? Desde el primer minuto llamé a ganaderos y le vi la evolución brutal. Y en ello estamos, ¿no, Manolo? Y siempre te digo, tú sabes que para mí eres una persona importante, siempre es verdad que apostaste por Alejandro y no me cabe la menor duda, no desde que yo estoy con él, sino desde que estaba él de novillero. Por tanto, sabes que todas las novedades y todos, como se dice ahora mismo, ¿no? Todas las esas cosas nuevas que se dan ahora mismo, ¿no? Todas esas...
Nosotros lo llamamos de una vida, las primicias.
Esas, las primicias, pues son tuyas. No por nada, ahora, pues, sé que el puerto está entregado, tanto todas las peñas, todo... todos los emblemas que tenemos en el puerto, pero creo que era una persona muy cercana que apuesta por Alejandro y que mínimo de dártelo a ti. Por tanto, te vuelvo a decir que no dude en ningún momento, pero sí es verdad que están de las cosas como se están haciendo. Y tengo que reiterar que este año creo que puede ser el año de Alejandro, por número de festejos, por la importancia a la que va, con la que va a torear un tipo de corridas que ya hace años que la tenía en mente, que se están prácticamente fraguando, como tú sabes. Y que prontito daremos esa noticia que tanto como tú, como yo y tu equipo que tiene aquí, tenemos tanta ansia de darla, ¿no? Pero sí puedo avanzar que este año puede ser un año importante, superará el número de corridas que ha toreado en su tauromaquia y en su trayectoria. Y este año va a ser el 23 será el más importante para Alejandro Morilla con creces. No me gusta alardear de nada, sabes que somos unas personas humildes, pero ya a día de hoy podemos decir que tenemos contratado más, el doble de corrida que el año pasado.
Bueno, torero.
Es que es lo que te digo, Manuel, mira, ha dicho Jaime que cuando lo llamé me dijo, Alejandro, pero yo el tema de apoderamiento y yo creo que lo único que le digo, Jaime, lo que tú digas y hagas, oye, o sea, no hay ni me pregunte. Cuando tú digas la hora, el sitio, la que quieras, ahí vamos.
Yo que he vivido contigo varios apoderamientos, incluso alguno te he cerrado yo. No me gusta hablar de A ni presumir, pero bueno, pues, la cosa es así, ¿no? Muchas veces te he tirado de agenda para ayudarte a buscar a la persona que nunca sea la persona adecuada. Al final, bueno, pero bueno, de toda esa experiencia se aprende, ¿no? ¿Por qué Jaime Padilla? ¿Qué pasó por tu mente de decir, voy a llamar a Jaime Padilla?
Primero, Manolo, y yo creo que lo más importante, evidentemente yo tenía la suerte de conocer a Jaime antes de esta llamada para que me echara una mano, pero sí que habíamos coincidido varias veces en el puerto, lo conocía de cuando estábamos en la escuela, claro, fíjate que para mí cuando yo entré en la escuela queriendo ser torero, ya Jaime se iba de la escuela, yo recuerdo de un novillo que mató Jaime, por la mañana, porque por la tarde toreaba en Francia, tenía que coger un avión, o sea, Bayona. En Bayona. Yo todo eso lo tenía metido en la cabeza, ¿no?
A Jaime le firmé yo el contrato con el que debutó de luces.
Uh-huh. ¿En el poblado, lo mismo o algo?
En el poblado en el año 94, un novillo.
Se lo recordaba yo a Jaime, digo, qué bonito, ¿no, Jaime? Que después de veintitantos años sigue la generación y es verdad que estabas tú por medio.
¿Con Marcos Cruz?
El cartel mío fue con Jesús Arroyo, creo que toreaba también
Javier González,
Javier González,
el Melli padre,
o sea,
fue una amiga de Amalia Lara de Pérez Pacheco.
De Pérez Pacheco, sí.
Y yo recuerdo tu padre, la lata que me daba todas las noches,
sí,
en el trabajo.
Sí, sí.
Pepe me daba una. El niño, porque
sí, claro, pues ahora entiendo ya a mi padre teniendo aquí a este retoñillo.
Jaime Junior, para identificarte.
El Jimmy.
Bueno, ¿ya está aquí el 13 de mayo?
Bueno, pues 13 de mayo es una fecha importante para mí y la estoy afrontando con normalidad, pero con entrenamientos duros y fuertes para dar la talla y no dejar el apellido Padilla por lo menos ni subirlo ni bajarlo, sino dejarlo donde está.
Eso es lo importante, dejarlo donde está, porque tu padre lo ha dejado como banderillero y tu tío Oscar en la gloria, ¿no? Pues han ido, hablábamos nosotros esta semana con...
Sí, sí.
Y decía, oye, es que Jaime ha ido con toda la figura del torero. Sí, claro,
sí,
que,
sí. Se va dejando. Digo, toda la figura.
Él se pone a mirar siempre, yo le digo, viene fulano, se pone a mirar las estadísticas.
Me quedé, hombre, te he visto en la tele muchas veces eso, siempre te han mirado, pero no sabía tanto, y me quedé hasta asombrado, digo, wow.
No, bueno, yo creo que me tenía que deber a los profesionales con lo que acudía y era el objetivo, ¿no? Como banderillero, el objetivo era estar siempre en la élite. Afortunadamente, hay que decir, y gracias a Dios que tanto me amparaba él, pues los toreros cada temporada se fijaban en uno. Pero bueno, yo no he hecho nada que no haya hecho ningún compañero. Yo solamente me dedicaba a lo que me tenía que dedicar, era profesional y nada más, ¿no? Otra cosa es que por cercanías o por compañerismo o por afanatismo y tal, pues es verdad que el apellido siempre resaltaba, pero yo siempre me dediqué a lo que me tenía que dedicar, que era a estar en esta profesión, como yo le digo, hoy le inculco a tanto a Alejandro como a Jaime. Había que estar al 200%, no teníamos vida, nada más que para mi profesión. A lo hecho me remito, que con 43 años me retiré con 42. Creo que cuando uno hace un esfuerzo grande, después la recompensa está ahí, como decía mi hermano. Todo sacrificio tiene su recompensa y a nosotros nos la dio, ¿no?
Y hablando de tu hermano, habíamos quedado con él también para que entrara hoy, para darle el tejado.
Sí.
Pero acabo de hablar con él por WhatsApp y dice, bueno, estoy en Sevilla, los toros.
Digo, te adelanto, yo he hablado con él también, no sabía que me iba a dar esa sorpresa como mi sobrina, que tanto la amo, sabe que mi sobrina es una bebota para mí. Pero estaba hablando con él, de hecho, perdona que te diga, Manolo, y no sé si te vendrá bien o mal, yo te voy a decir, tú sabes, yo soy puro. Yo debería haber estado hoy en Sevilla también, en una reunión, en una comida.
Lo sé que estaba, yo hablé con tu hermano esta mañana, sí, estaba en el Colón, y yo escucho tu voz por allá atrás.
Claro, entonces tú ves que da retroceso estar aquí, porque en su momento, sabe que cumplo contigo, te dije que iba a estar. aquí estoy, igual que le dije a María Domecq, iba a estar esta tarde en su acto, y creo que los hombres nos debemos a una palabra. Y aquí estoy contigo porque creo que Radio Puerto y esta afición, y sobre todo tu forma de trabajar junto a tu compañero que tanto os idolatro y tanto os seguimos, os merecéis el que estemos aquí. O sea, es que eres el que crea ahora mismo y el que está dando una afición y una cobertura a todo el puerto.
Yo te lo agradezco. Bueno, Jaime, Junior. 13 de mayo, 20 de mayo, Algeciras, representando a la Escuela Torina La Gallosina, ¿no? Que eres alumno de ella, ¿no? Aparte de que entres con tu tío, con Alejandro, con tu padre, también formas parte de la Escuela La Gallosina, ¿no?
Sí, la Escuela La Gallosina es una escuela muy importante a nivel de Cádiz, a nivel de Andalucía, y la verdad que tanto el maestro como los alumnos me han acogido de una manera increíble, me tratan como si llevara ahí el tiempo que llevan todos los demás, y la verdad que me siento muy acogido y muy, muy bien.
A mí me dice el maestro Galloso, pero no es el único apellido ilustre que tengo. Tengo también un nieto de Nuño del Cubillo.
Sí, Enrique.
O sea que está ya en competencia. Oye, tú ahora que entrenas con Alejandro, que has conocido, porque la parte está, pues la historia de Alejandro es un poco similar también a la historia de tu tío. Tu tío, yo recuerdo que tu tío coincidí con tu tío en la venta Andrés. Iba a cambiar carnet para torear con los manos Domea de Renador. Y recuerdo aquella tarde allí, maestro. Y luego le salió lo que le salió, luego pudo torear todas las novillas que toreó, luego pudo hacer todo lo que hizo en el toreo, ¿no? Pero la historia de Alejandro también es un poco así, ¿no? Y esa historia que hizo a tu edad con tu tío no la vio. Y ahora que la estás viviendo con Alejandro, como es la dureza de conseguir lo que es la gloria de novillero, zapato de Arnedo, conseguirlo todo, casi liderar el escalafón. Toma la alternativa y lógicamente viene el sofá, como para muchos o para unos pocos, ¿no? ¿Cómo vives tú ahora esta experiencia y cómo es estar un día también con Alejandro, que ahora estás tú mucho tiempo con él?
Pues la verdad que yo a Alejandro lo admiro un montón, porque después de todo lo que ha llegado a conseguir, que siga un día y otro día y otro día ahí al pie del cañón y sin bajar la guardia, pues eso me parece increíble. Y que teniendo la edad que tiene, que no son las mismas responsabilidades de las que tiene una persona con esa edad a las que tiene un niño o un adolescente. Son más responsabilidades, y llevarlo todo a la misma vez y a la misma intensidad, pues yo creo que es muy complicado y digno de admirar, la verdad.
Y Alejandro, la misma pregunta para ti. Tú, que ahora que, aparte de conocer ya a Jaime, que lo conocías, como te he dicho, de la Escuela de Torino de Jerez, ahora también está con su hijo, verte ya a día, ¿cómo describirías tú un poquito o qué consejo le das tú siempre a Jaime?
Bueno, consejo realmente, bueno, lo que podamos ir charlando en el día a día. Lo que sí es cierto, Manolo, que yo creo que los toreros, de las épocas más bonitas que tenemos, es esta época que está viviendo ahora mismo Jaime, porque ahora mismo ahí es todo inocencia, ahí no hay ganas de coche, ni de finca, ni de vestidos nuevos. Lo que quiere uno es la ilusión de torear su primer becerro, de vestirte la primera vez, de luces, de ir al campo, de debutar. Y yo recuerdo esos momentos tan bonitos y tan preciosos, que tener la suerte ahora de vivirlo al lado de Jaime y poder vivirlo con él hoy, el día 13, si os quiere, y poder ver cómo debuta de luces. Estuve con él cuando mató su primer becerro y todo eso a mí, oye, me hace una especial, evidentemente, una especial ilusión, porque lo tratamos a diario y por el cariño que le tengo a la familia Padilla, ahora el trato tan cercano que tengo con Jaime y poder ver la evolución de Jaimito, de Jimmy, para mí es una cosa preciosa, y realmente porque me veo muy identificado, ¿no? En cuando yo empecé a querer ese torero, la ilusión que tiene por vestirse de luces el día 13, por matar cuando mató su primer becerro. Entonces son sentimientos encontrados con la motivación especial de disfrutarlo viéndolo en él, claro.
¿Sabes que cuando hacemos esta reunión así me siento viejo? Me siento viejo, porque he dicho que yo estaba cuando Jaime Padilla firmó el contrato de padre. Ahora estoy viendo tu evolución, te llevo siguiendo, claro, mucho tiempo también. Pero yo recuerdo a Alejandro. Aquí había una asociación que reuníamos todas las peñas taurinas, teníamos una asociación. Y recuerdo que llegaba con su padre, también es Silvio Vasco como tú, y yo, claro, siempre callado. Y recuerdo a ese niño y todo el mundo decía, ¿este quiere ser torero? Pues no tiene chura, pues mira, pues tiene chura, pues mira. Era el comentario, ¿eh? Y al final, fíjate, es matar de todo esto. Yo creo que también te hice tu primera entrevista, igual que a Daniel Crespo. Sí. O sea que, digo, yo estoy cumpliendo. Ah, ya, sí, sí, estoy siendo viejo.
Y perdóname.
Y soy de la quinta de tu hermano, ¿eh?
Ya, tengo que partir la lanza. No sé si es que, como decimos nosotros, ¿no?, que somos medio flamenco. Es que da la casualidad, coño, de que a todo el mundo que le hace una entrevista cuando es becerrista funcionan.
Eso dice.
Tiene muy buen bajío, Manolo, por tanto. No, mamá, me lo
qué
dijiste,
maravilla.
Me lo dijiste hace tiempo y digo, hostia, la primera entrevista se la concedo yo a Manolo con mi hijo. Eso
de las dos entrevistas que he sido por primera vez, una fue Alejandro y otra fue Daniel Crespo, los dos, con más suerte nuestra, han llegado a Matador de Toro,
no,
por lo menos.
Y yo le digo a Jaime que ojalá llegara, ¿no?, a la altura que ha tenido ese matador tan bonito y tan torero como ese Crespo, que es un torero excepcional. Y luego, pues, para mí la figura del toreo de Alejandro Morilla, que ya quisiera que mi hijo llegara, sobre todo, a esa capacidad que tiene Alejandro, mínimamente, con esa fuerza que tuvo Alejandro, que tiene actualmente, que sé que el puerto está entregado con él, y que ya no que gane el zapato de oro, con que me gane el de plata me conformo. ¿Eh?
Bueno, ya estamos en el pasito.
O sea, ya no con el de oro yo creo que es imposible, pero bueno, no, con el de plata bueno, me conformaría, con que tenga un maestro, una figura para mí Alejandro, una figura del toreo. Lo trato como tal y con esa sensibilidad creo que voy a tratar a mi niño para que... Y tengo la suerte de que Alejandro está con nosotros en nuestra casa. Es un pilar importante con Jaime Padilla, con mi niño. Aparte de mi hermano, que es que los dos, da la casualidad que son toreros, figuras del toreo y se llevan bien. Y le van a aportar a Jaime pues ese talento que tienen ambos y que ojalá pudiera sacar un poquito de jugo de cada uno.
Yo sé que tú te vas a someter, pero yo sé que tú... Te lo voy a preguntar. Este que está aquí tan callado cobra aquí un pastón por hacer un trabajo.
Corresponsal.
Este hombre es el hombre que cuando entrevistamos a alguien en el Kine Studio por teléfono, no vieron, hace las preguntas incómodas. O sea, la pregunta
preparando
más incómoda. ¿Te estás dispuesto a someterte en tu primera entrevista a unas preguntas incómodas aquí de...?
Hombre, claro, eso hemos venido, ¿no?
Pues nada, todo
para
tuyo.
Para nada, es todo lo contrario, de arte. Bueno, Jaime Junior, vamos a ello. ¿Un color para un terno?
Yo creo que sería coral y oro.
Muy bonito. ¿Una plaza para triunfar?
Sevilla.
Ole. ¿Qué lance o pase con pellizco es el que más te gusta hacer?
El natural.
El natural, toreo puro, este es puro, ¿eh? ¿Qué manías tiene antes de torear?
A ver, como todavía no he toreado en público, la verdad que no te puedo decir, pero yo creo que las manías y las supersticiones son... no sirven para nada, o para sentirse uno más seguro.
Ahí está. ¿Un torero y una ganadería actual?
Morante de la Puebla y una ganadería actual. Victoriano del Río.
Bien. ¿Contra quién echarías un mano a mano?
Esta pregunta es complicada.
Imagínate que te metes en una máquina del tiempo y tienes 5 años más. ¿Contra quién te gustaría hacer mano a mano?
Contra Roca Rey.
¿Un espejo donde mirarte?
Pues, sinceramente no te puedo decir uno, pero busco muchos contrastes. Mi padre, mi tío, Alejandro.
Finito de Córdoba. Una faena que se te haya quedado en la retina, visto tanto en una plaza como en televisión, da igual.
Morante el otro día.
Sí, claro, que esta pregunta también era de huevo. ¿Y un sueño taurino por cumplir?
Llegar a ser matador de toro.
Qué bonito. Ojalá lo sea. Hasta aquí llega el teno, era tan incómodo y nada, al contrario.
Qué bueno.
Era un pilotazo.
Oye, fue tu testigo de alternativa, maestro Morante.
¿Qué? Sanlúcar, ¿no?
De Barranquilla. Sanlúcar. Con Ponce. Yo creo que Jaime toreó aquella corrida, ¿no?
No tuve la suerte de torearla, pero...
Yo iba con Luque, creo.
Yo iba así, en aquella Luque. Época iba con... con Finito. Con el maestro. Tú la tomaste en el 2006 y ahí iba yo con el maestro Finito, sí.
Pero... Sí.
Pero estábamos pendientes porque Alejandro fue el revulsivo, ¿no? De la provincia de Cádiz, ¿no? Torero pendiente, siempre.
¿Cómo viste ese 26 de mayo, de abril? Ese miércoles pasado.
A mí me encantó. La verdad, me encantó. Creo que... llegar a torear un toro con la capa de esa manera, tan despacio, tan puro, sin perderle paso, nada más con el juego de los brazos, con esa verdad y además, mira, lo hablamos nosotros, nos pegamos una hora y media hablando, de verdad que yo con Jaime y Jaime conmigo el teléfono lo achicharramos porque nos gusta mucho matizar, y ese día estuvimos hablando una hora y veinte, una hora y media, y hablamos de que era una, de la, una puerta del príncipe que Sevilla le debía al maestro.
Hemos comentado nosotros antes.
Sí, sí, claro, un compendio de todo.
Exacto, de todo. Pero es verdad que es que toreó para mí de una manera realmente excepcional, ¿eh? Con la capa. Yo recuerdo, mira, evidentemente el maestro el otro día y después el maestro Finito también el año pasado, un toro con la capa en Córdoba, que yo creo que, bueno, ya sabéis que para mí Finito es mi torero.
Yo todavía recuerdo el indulto de Finito del toro culito en Huelva, un 28 de febrero y todavía...
No, no, o sea, evidentemente, mira, y eso es una, y ahora que estás ahí, Magui, delante, es una de las cosas que más bonita que me ha traído el estar con Jaime, ¿no? Porque bueno, Jaime desde primera hora sabe el que mi torero, mi espejo, siempre ha sido el maestro Finito, ¿no? Y tener la suerte el año pasado de que Jaime tuvo la capacidad de arreglar una feria en América con el maestro, vivimos una semana juntos en América, para mí es uno de los regalos que me ha hecho la pro, bueno, te iba a decir la profesión, no, coño, lo que me ha hecho Jaime. No, me ha hecho Jaime.
Lo has hecho tú,
y,
te lo mereces.
Y esa semana con el maestro y con Jaime, para mí se queda.
Yo cuando vi la faena de Morante, me quedé con todo, pues, sabe que aparte de morillista, soy morantista, pero me quedé con qué iba a pasar después. Me pensé que iba a pasar después y me acordé de Trumano, de Juan José. Me se vino a la mente. Pues yo recuerdo una tarde de la feria de Jerez del año 96, 19 de mayo, presentación de Trumano Jerez como matador de toros, con Rafael de Paulo y Vicente Barrera con una corrida de guateles. Muchos la recordaban por la foto que estaba de Rafael de Paulo dando la vuelta al ruedo con una mantilla marrón.
De Manila, sí,
es
sí.
Verdad.
Y dio dos varios vueltas al ruedo. Y recuerdo que Trumano, vio todas las vueltas ruedos después del lío que formó el maestro Rafael de Paula, sentado en el estribo, apoderada en aquel entonces Antonio Picamil.
Totalmente.
Y Antonio Picamil, como hacéis muchos ahora los apoderados, empezó a rear a Trumano, venga, porque hay que salir, a espolearlo, porque ahora venga, porque aquí no pasa nada. Y Trumano ya tenía la cara como se le pone allá a Juan José cuando ya está diciendo, total, yo estoy harto de todo esto.
Total.
Y se giró para arriba y pone, ¿y ahora qué quieres tú que haga yo después de lo que ha hecho este hombre? Pues yo me acordé sí, de eso diciendo, sí. ¿Y ahora qué vas a hacer Urdiales, qué que va a hacer Juan Ortega después de lo que ha hecho Morante de la Puebla?
Bueno, yo pienso, perdón Alejandro, mi hermano tuvo que hacer, hizo lo que tuvo que hacer, salió a hombro y salió a hombro con sus armas. Todo el mundo no somos Rafael de Paula, ni todo el mundo somos Curro ni Morante. O sea, y si mañana, que seguramente no lo voy a descartar, pero haremos alguna corrida con Morante, más bien para septiembre, octubre, hay unas cositas que tenemos muy pendientes, pues Alejandro tendrá que coger sus armas. O sea,
Alejandro ya sabe lo que triunfa con Morante. Lo remoté mordió la alternativa que le cortó cuatro orejas.
Pero por lo menos, mira Manolo, eso que está diciendo Jaime, yo creo que es de las primeras cosas que cuando estuvimos hablando me dijo Jaime.
Claro.
Nosotros tenemos un concepto, vamos a pulir nuestro concepto, vamos a matizar nuestro concepto, vamos a sacarle brillo a ese concepto. Pero nosotros somos Alejandro Morilla, no podemos ser ni Morante, ni podemos ser Finito, por mucho que a mí Finito sea mi torero. Pero no, es una de las cosas que desde primera hora con Jaime lo estuvimos matizando.
Yo ahora que parto una lanza, yo me considero, lo he dicho muchas veces, torista. Claro. Yo cuando voy a Madrid Sevilla voy a ver otro tipo de tauromaquia y me llena y me encanta. Es una totalmente distinta, pero a mí me retrotrae a otras épocas y es que me encanta y
además siguiendo. Y perdona que te interrumpa, yo creo que Alejandro es un torero que se debe a ese tipo de corridas, o sea, a los hechos me remito, o sea,
el año pasado el toro que cuajó, aquí en el Puerto Santa María,
en América ha cuajado faenas con toros súper imposibles que hombre, y con unos arrimones brutales, un torero con una capacidad. Hace poco, el 28 de febrero, toreó una gran corrida de toro de nuestro paisano
Luis Sánchez.
Luis Sánchez, con una corrida muy interesante, que por cierto, de hecho me encantaría que volviéramos a repetir con esa ganadería, porque es una gran interesante, más bien torista, lo que hablamos, con encaste. O sea, y no rehuye a ellos, todo lo contrario. Yo creo que Alejandro está muy capacitado para torear ese tipo de toros. De hecho, pues este año pues daremos alguna sorpresa, como sabe Manolo, que estamos pendientes, que tengo que reiterar que aún los ayuntamientos, con esto de las elecciones, no nos han echado mucha cuenta, pero que ya está la propuesta encima de la mesa para poder torear corridas de toros de ese tipo Y vuelvo a decir que Alejandro tiene sus armas, como mi hermano cuando el maestro Paula, pues en el año 96, estuvo como es el maestro, te vuelve loco, pero ahí estuvo Padilla que nos aburrió y salió por la puerta grande. Oye,
totalmente.
Eso es así.
Claro.
Jaime, estamos hablando mucho de eso, no vamos a desvelar fechas, yo lo llevo diciendo varias semanas.
Sí, sí.
No puedo desvelar fechas, el compromiso que tenía era con Jaime de no desvelar nada.
Lógico, ¿no?
Y, no va a desvelar ninguna fecha.
Aquí, como dices, somos hombres de palabra y
pero
hay que cumplir.
La gente te está llenando este año más que otros años.
Mira, yo te hablo franco, o sea, yo no soy un tío de... Sabes que nuestra temporada se hace de día a día. Tengo la oportunidad y tengo ahora mismo la suerte que estoy trabajando con una empresa taurina. No por esto me van a dar más oportunidades, todo lo contrario, porque estoy puliendo muchos carteles. Pero sí que los méritos que está haciendo Alejandro Morilla son para ponerlo en ese tipo de corridas que creo que nos merecemos. Te digo el porqué. Porque ya ha pasado una faceta, un ecuador de su temporada, de su vida, de su tauromaquia, en el que Alejandro está en un momento muy, muy, muy seguro. Entonces, pienso que ya es el momento de dar el paso a esa grande feria. ¿Dónde está la grande feria? ¿Dónde están las grandes corridas? ¿Y dónde están las ganaderías duras, no? Pues ahí vamos a estar nosotros. Porque nosotros vamos a deshojar la margarita. O sea, te quiero decir, afortunadamente nos están llamando para ese tipo de corridas, a raíz de lo del puerto. Y es donde ahí me tengo que matizar. ¿Qué ocurre? Que me han llamado para otro tipo de corrida, pero como todo el mundo sabe, lo voy a decir públicamente, los cachés no son los mismos. Y yo no trabajo para que Alejandro baje el caché, sino para que lo suba. Por su propio mérito, Alejandro está dando una categoría a su tauromaquia y está dando una categoría a su forma de interpretar. Y afortunadamente me lo están llamando para ese tipo de corrida. Quiero decir con esto, te dije en su momento, cuando la presentación de aquí de los premios, que prontito te iba a dar una noticia buena, y la sigo contestando, sé decir. Te puedo decir que en julio vamos a torear muy cerquita del puerto, te puedo decir que en agosto tenemos dos fechas muy cerquita del puerto y que esta que te dije en su momento estamos pendientes por el tema de elecciones. Con que te vamos a decir que yo creo que este año, creo que Alejandro toreó 7 corridas su temporada más álgida, ¿no? Su temporada más álgida de Matado Toro, y este año nos vamos a quedar, si no en 7, en 10, seguro. Todo esto sin que pase nada en su confirmación de la alternativa, que está más bien a las puertas de la esquina, porque además lo tenemos todo contrastado. Pero te vuelvo a decir, Manolo, somos unos tíos cautos, y Manolo y compañía somos tíos cautos, somos gente profesionales, somos gente que no nos queremos lucrar de ninguna exclusividad. Te podía decir mil cosas que tengo en mente, pero ¿para qué? Sabes que somos gente muy seria, llevamos 2 años y medio trabajando, tenemos en América también una oferta buenísima, creo que este año también debutará en México. Se está enterando él ahora mismo, porque como él bien sabe, no es verdad que yo soy un tío para eso muy austero, muy antiguo, y no le digo nada más de lo que no se firme, pero bueno, que esta temporada 2023 va a ser un antes y un después para Alejandro, si los toros lo respetan y si Dios quiere.
Eso es importante. Hay un té para Alejandro, tú para Alejandro no te ayunas.
Sí, sí, hombre, aquí tenemos para todos, para Alejandro y Jaime, aquí hay un ten con té. Este es para los dos. Contesta como que era un otro. Vamos en la furgoneta hacia la plaza para torear. ¿Cómo vamos? ¿Queremos ir en silencio? ¿Queremos hablar con el resto de la cuadrilla? ¿O tal vez escuchando música? Si fuera música, ¿qué música escuchamos?
Voy, como llevo haciendo desde novillero, escuchando Ratones Colorados del Cigala.
Anda que no.
Y no cambiamos de canción.
No, no debe de cambiar. Yo creo que yo no soy nadie para tener que cambiarla. Las costumbres de los toreros, yo he viajado muchas furgonetas de muchas figuras del toreo y cada uno tenía un ritmo, ¿no? El maestro Fino iba en silencio, el maestro Ponce casi me obligaba a que le contara chistes, mi hermano iba de loco escuchando Estopa, el Luque en su forma, y Escribano pues contando, ¿no?, cómo iba el sorteo, es decir, de estos muchísimos, ¿no? Pero me parece a mí que el maestro Alejandro Morilla me parece súper correcto lo que hace, es tradicional y no le voy a cambiar la forma. Eso es una forma de ello que se juega en la vida.
Ahora que dices, Jaime, lo de la forma, fíjate que cuando toreamos el año pasado en Nava, no funcionaba la radio de la furgoneta y el Jimmy, ¿te acuerdas? Y el Jimmy tuvo que buscar un altavoz como pudo, y fue hasta que llegamos a la plaza poniendo Ratones Colorados en el móvil, vamos.
¿Qué quiere decir que se puso a cantar? Digo,
no.
Tiene dotes.
Bueno, estando en la plaza, ¿con qué compañero te has sentido más a gusto toreando, Alejandro? Y a Jaime luego le preguntamos, obviamente, a las órdenes de qué matador se ha sentido más a gusto.
Mira, yo realmente el año pasado aquí en el puerto con el maestro Escribano, creo que tuvo el maestro un trato y un cariño. También, siempre lo digo, ¿no? Estuvo muchísimos años con Jaime y entonces evidentemente el maestro escribano con Jaime tiene un cariño especial. Y quizás pues por eso también el hombre, pero que conmigo estuvo el año pasado en el puerto con la Adolfo, con el de Cuadri, y donde yo me iba con el toro, ahí estaba el tío detrás de las tablas con su capote para cualquier cosa, ¿no? La verdad es que él dio un cariño y un afecto especial. Y después, evidentemente, el de Alternativa, por ejemplo, el maestro Ponce me trató con un cariño excepcional.
Bueno, yo tengo que decir que mi vida ha sido por facetas, ¿no? Entonces... Te quiero decir, yendo con mi hermano iba súper a gusto, éramos hermanos, pero quizás fue el que más duro me lo puso. Y lo cual le agradezco, que la dureza de él fue la que me hizo ser, en fin, la que me hizo estar tanto tiempo, ¿no?, en el toreo. Pero así ya con el tiempo pasado y demás, fue con un íntimo amigo, como si fuera un hermano, fue Finito. Y por supuesto Escribano, que era un tío que siempre se dejaba mucho aconsejar por mis consejos, por mis pequeños consejos. Y bueno, ha sido una carrera muy dilatada también con Enrique. Ya después también lo pasé muy bien, porque ya estábamos los dos pasados un poco y lo pasaba muy bien.
Bueno, viendo el tiempo, Manolo, le voy a hacer una para los tres. Ahora,
para mí no, para él.
Ahora que no nos escucha nadie,
sí.
¿Se liga mucho siendo torero?
Yo creo que ya Jaime y yo
ya
hemos ligado todo lo que teníamos que ligar.
Bueno, el otro día me dijo mi niño, estaba en Granada, y dice: papá, perdona que te cuelgue, es que me está llamando la profesora, que es que quiere que le den Instagram para las amigas. Lo cual a mí no me llena de orgullo, porque en el toreo, como te dediques al mundo de las niñas, estás cao. Aquí tienes que dedicarle 27 horas al mundo del toro, y si le dedicas un mundo aparte al que no sea el toro, estás muerto. Te quiero decir con esto que el toro es muy celoso. Son 27 horas para el mundo del toro, por tanto aquí no se liga.
Celo por todos lados. Nos vamos. Vamos a suponernos qué va a ocurrir. Triunfa Alejandro Morilla, pues esa noche nos vamos a cerrar un restaurante. ¿Qué pedimos esa noche de comer?
Mira, la verdad es que no somos nosotros de... ¿Verdad que no, Jaime? Nosotros... No.
Yo creo que
mira, terminamos de Villa Martí, terminamos en una pizzería, o sea, sí, por decirte algo.
También hay que decir, bueno, que toreamos en el puerto y nos pegamos en un 5 estrellas a un restaurante.
Por supuesto, pero iba a decir eso, después del contraste, el día del puerto, estuvimos ahí en el hotel de Medina Celi, estuvimos con toda la familia Jaime, con mi familia, y estuvimos allí de máxima categoría. Pero que no somos de... nos conformamos... Sí es cierto que somos celosos de...
Sí.
De nuestro círculo.
Nuestra intimidad.
Exacto, de nuestro círculo, sí. Pero estamos súper a gusto en cualquier lado.
Bueno, la hora se ha pasado rápido. No haría falta otra hora más para seguir hablando, porque hablar de Alejandro Morilla hace falta muchísimo, pero para hablar de la Zaga Padilla todavía hace falta muchísimo más, ¿no? Quedo en el tintero, porque como vendrá más veces, te la haré. ¿Qué te dijo tu abuelo Pepe? Porque ese sí que es un sabio del toreo. Ese sí que es un sabio del toreo. Y yo tenía la suerte de disfrutar horas y horas y horas hablando de toros con él. No hablando yo, escuchándolo hablar de toro a él, que es lo importante, porque el toreo se aprende más escuchando que hablando muchas veces. Y con tu abuelo Pepe he tenido compartido horas de hablar de toros y de cuando tu tío Juan José empezaba y eso, digo, te iba a cambiar carnet. Y hasta firmar el contrato para que Jaime debutara, tu padre debutara y todas las cosas. Tu abuelo, punto, y aparte ese sí que es un sabio del toreo. Esa la dejamos para el tintero para la próxima vez. Ha sido un placer hacerte esta primera entrevista. Esperemos verte lo hecho cómodo. Y suerte para el 3 y suerte para el 20.
Muchísimas gracias, Manolo, y a vuestro equipo.
Maestro.
No, muchas gracias.
Nada más que Jaime nos vaya dando fecha, tú sabes que esta es tu casa. Y no te llamaremos antes, te llamaremos después para contar los triunfos. Ojalá. Es lo importante, contar los triunfos.
Muchísimas gracias, porque bueno, siempre estáis ahí y la verdad es que, como dicen, Jaime, es de agradecer que siempre estéis al pie del cañón y apoyando, y ojalá que este año demos un pasito más, por supuesto.
Y Jaime, muchas gracias a ti y sobre todo a ti, hoy que te tengo adelante, por el cariño que siempre la familia Padilla, desde tu padre a tu sobrina, que la conocí hace 2 días y está hablando con ella mucho esta semana para darle esta sorpresa a ustedes, pues siempre me veis procesado, ¿no? Somos 4 hermanos desde que estaba aquí en la escuela del puerto con el maestro Rafael Ortega, y bueno, y a tu padre pues tenía la suerte de ser compañero de trabajo suyo, ¿no? Y es siempre un placer el trato y el cariño que te da una familia tan torera y tan taurina como la familia Padilla.
siempre el placer es nuestro, Manolo, por tu entrega, por tu compromiso a la tauromaquia, por tu forma de expresarte, por esa sensibilidad, porque hay que dar mucho ejemplo y ojalá tuviera en el puerto mucha gente como tú, tu compañero. Y por supuesto, agradecerte ese trato que siempre tuviste con Alejandro, con mi niño, con mi familia, ese respeto que es, tú sabes que es recíproco, y que bueno, y que te adelanto de que para junio, julio vamos a torear muchísimo y te lo adelantaré en breve.
Pues esperemos estar aquí para contarlo.
Seguro. Ya,
esperemos estar aquí. Daniel Borne, el control técnico, Manu.
Pues nada, viva la tauromaquia.
Y decir que Roca Rey ya cortó una oreja en Sevilla.
Pues, sumando y sigue.
Volvemos la próxima semana, que será la primera de mayo, y luego haremos un descansito que ya os contaremos la semana que viene.